Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje La Delicia de la Comunión Cristiana por el pastor Marcos Peña.
Hay aspectos elementales y vitales para el crecimiento en la gracia. En el día de hoy nosotros vamos a continuar con uno de estos elementos, un elemento muy importante según nosotros vemos en las Escrituras, y es la importancia de nosotros tener comunión los unos con los otros. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, después del primer sermón del apóstol Pedro, donde nace la iglesia cristiana, nosotros vemos cómo era la vida cotidiana de los discípulos, de los nuevos creyentes. Y en capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una característica de los discípulos de Cristo es que se ejercitan en la comunión unos con otros. Ahora, nosotros queremos en esta mañana contestar tres preguntas. Y la primera pregunta es: ¿qué es comunión? La palabra comunión en el español es traducida de una palabra griega, koinonía. Ahora, ¿qué significa la palabra koinonía? Literalmente es aquello que se tiene en común o que se comparte. E incluye varias ideas. Incluye una relación estrecha, confraternidad, compañerismo, unidad, armonía, participación, compartimiento, unión, contribución, ayuda. Y viendo todas estas implicaciones o este significado que tiene la palabra, de inicio nos damos cuenta que cuando hablamos de comunión hablamos de algo más que simplemente tener un momento de compartir juntos. Si nos juntamos anoche a bebernos un café o a tener un evento deportivo, no podemos limitar a decir tuvimos comunión sencillamente porque estuvimos juntos. La palabra implica mucho más que eso. De hecho, es interesante en el mismo capítulo 2 cómo se manifiesta la comunión de los primeros discípulos. Leímos el versículo 42. Permítanme leer ahora el versículo 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Definitivamente es una relación estrecha donde se comparten muchas cosas, es decir, mucho más que un tiempo juntos. Y en el versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que la palabra comunión va mucho más allá de un simple compañerismo. Es una relación estrecha donde compartimos no solamente tiempo, sino experiencias, vida, relaciones, etc. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en la mente de Dios, los creyentes deben relacionarse estrechamente unos a otros. Hay una palabra que en el griego es una sola palabra, pero en el español son tres. Y es la palabra que se traduce en nuestro Nuevo Testamento, unos a otros. Y hay al menos 12 o 13 acciones que se espera de los creyentes en sus relaciones interpersonales. Permítanme solamente mencionarlas. Amaos unos a otros, edificaos unos a otros, animaos unos a otros, prefiriéndoos los unos a los otros, aceptaos o recibíos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, saludaos unos a otros, servíos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros y soportándoos los unos a los otros. Yo creo que es más que evidente que para que estas cosas sucedan, tiene que haber una relación estrecha. Así que el punto fundamental es que Dios espera que el creyente tenga relación uno con otro. Eso es importantísimo. Habiendo visto entonces lo que es comunión, hagamos la segunda pregunta: ¿cuál es la base de la comunión de los creyentes? Y permítame enfocarlo desde dos puntos de vista diferentes, desde dos ángulos diferentes, mencionando dos aspectos que ambos nos muestran el fundamento o la base de esta comunión los unos con los otros. El primero, nosotros los encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 1. Dice el apóstol: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es obvio en este versículo que la base de la relación, de la comunión unos con otros, es la comunión que nosotros tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como dice el primer versículo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. La base de la comunión del cristiano es el Evangelio. Son las verdades del Evangelio. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. O sea que es una comunión, como se dice en otros lugares, del Espíritu o en el Espíritu. Si andamos en tinieblas, mostramos que no somos creyentes. Por lo tanto, no podemos tener comunión los unos con los otros. Ahora, si andamos en luz, como Dios está en luz, no solamente tenemos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, sino que de manera natural nosotros debemos tener comunión los unos con los otros. Cuando nosotros vivimos para Dios, tenemos una sana relación con Él y por tanto podemos tener una sana relación con el prójimo. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. En otras palabras, no es coherente con la verdad del Evangelio y con la verdad de las Escrituras que una persona diga: yo amo al Señor, pero se me hace difícil amar a los hermanos. O yo tengo comunión con Dios, pero lo que pasa es que yo soy tímido, por eso yo siempre vivo aislado. La Escritura dice: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Eso es una idea que el mismo apóstol Juan desarrolla frecuentemente en su primera epístola. Oigan lo que él dice en Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Es por eso, precisamente, que por muy bonito que se oiga, es totalmente antibíblico esas personas que dicen: yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo tengo una relación personal con Dios y nadie tiene que juzgarlo. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el que ama a Dios, ama a su hermano. Es más, la Biblia dice que el que ama a Dios es parte de una iglesia. Así que ese concepto de cristiano sin iglesia es antibíblico. Pero se puede estar en la iglesia y no compartir, no tener comunión con los hermanos. Ese concepto también es antibíblico. Nosotros debemos tener comunión, relación interpersonal los unos con los otros, que sea provechosa, basada en la comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero permítanme ahora enfocarlo desde otro punto de vista, también como una base que nos ayuda a entender por qué debemos tener relación los unos con los otros. En el Nuevo Testamento se usan varias figuras para referirse a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Y una de las figuras más usadas es la figura del cuerpo humano. Cristo, la cabeza, como la autoridad y quien dirige la iglesia, y la iglesia como un cuerpo humano. Permítanme leerles Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ustedes no notan esta relación de interdependencia? No es solamente que somos miembros y que sería bueno que tuviéramos relación. No, dice miembros los unos de los otros. En otras palabras, es que no depende de nuestra intención ni de tu deseo. Es que ya por ser partes del cuerpo de Cristo, tú y yo tenemos una interdependencia creada por el Cristo mismo. Esa es la idea. El apóstol Pablo utiliza la palabra cuerpo para referirse a una iglesia funcionando más de 30 veces en las epístolas. ¿Y quiénes son los que constituyen el cuerpo de Cristo? La iglesia ¿Y qué es la iglesia? Todos aquellos que han sido llamados a salvación en cualquier lugar del mundo. En otras palabras, todo verdadero creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo, las epístolas no fueron escritas a la iglesia universal. Las epístolas fueron escritas a iglesias específicas. Por lo tanto, se espera de los creyentes que no solamente sean parte del cuerpo de Cristo universal cuando se convierten, sino que sean parte de una iglesia local. Esos creyentes que son agentes libres, que no son miembros de ninguna iglesia, también es antibíblico. No pertenecen a ningún cuerpo local. Ellos no quieren tener ningún grado de compromiso. Es que ya, si tú eres un verdadero creyente, Dios te ha hecho parte de un cuerpo local. Así que, si nosotros pensamos un poquito, nos damos cuenta de algo interesante. Y es que la base de la interrelación entre los creyentes no depende de nuestras personalidades. Depende de a quién pertenecemos. Somos todos partes de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que tener buena relación, interacción, comunión con los miembros del cuerpo de Cristo. Independientemente de que las personalidades sean afines, de que a mí no me gusta mucho porque es muy bulloso, es muy calladito, etcétera. Todos esos aspectos interpersonales que nosotros le damos importancia. La comunión no depende de estos aspectos. La comunión depende de que tú y yo somos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. El pasaje que más exactamente describe esto que estamos diciendo está en 1 Corintios 12. Es un pasaje amplio, pero permítanme leerlo completo, porque es un pasaje que no necesita mucha explicación. Empezando el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, recuérdense que el símil es el cuerpo humano, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos conscientes de que este pasaje que nosotros acabamos de leer se refiere primariamente a los dones espirituales. Así que no pensamos que esto se está tratando primariamente a tener comunión los unos con los otros. Pero sí entendemos que es la base para el desarrollo de los dones. Porque los dones se desarrollan en medio del pueblo de Dios, en medio de personas. El contexto del desarrollo de esos dones es el contexto de interacción, de comunión los unos con los otros. Así que hasta aquí, habiéndolo visto la base de la comunión los unos con los otros desde diferentes ángulos. Por un lado, el hecho de que nuestra comunión se basa en la comunión que debemos tener con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y por el otro, de que nuestra comunión se basa en el hecho de que somos miembros de un mismo cuerpo. podemos deducir fácilmente que el tipo de comunión que la Escritura espera de los suyos es imposible para los incrédulos. Porque los incrédulos están en tinieblas. Y como decía el apóstol Juan, es imposible que estando en tinieblas se pueda tener este tipo de comunión. Ahora permítanme en tercer lugar hacer la tercera pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de esta comunión los unos con los otros? Pudiéramos mencionar varios, pero permítanme tratar solo tres. Vamos a ver cómo la comunión unos con los otros es fundamental para el desarrollo de los nuevos creyentes. Uno. Vamos a ver cómo es necesaria para el crecimiento y edificación de cada uno de los creyentes. Y aún vamos a ver cómo es importante para la permanencia en la fe. Así que en primer lugar, esta comunión es importantísima para los nuevos creyentes. Nosotros sabemos que lo que Dios usa para salvar a los pecadores es la predicación de la palabra de Dios. Y lo que Dios usa para la edificación del pueblo de Dios es la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, hay un aspecto importantísimo que se da en la parte relacional. Esto es como los padres con los hijos. Los padres le enseñan a los hijos por precepto. Le dicen, mijo, mira, esto no se hace, esto es bueno que tú lo desarrolles, trata de no hacer esto. Pero a fin de cuentas, los hijos van a interpretar las instrucciones conceptuales de sus padres a través de ver cómo sus padres viven esos conceptos. Así que los nuevos creyentes llegan con casi ningún conocimiento bíblico y empiezan a escuchar sermones desde aquí, desde el púlpito. Qué bueno es tener interrelación con hermanos que les permiten ver cómo esas cosas, esas verdades que se dicen desde el púlpito, son puestas en práctica en la vida cotidiana. De hecho, yo me maravillo cómo muchos de nosotros tendemos a recibir una instrucción y a veces solo somos capaces de relacionar esa instrucción con aspectos de la vida práctica cuando se dio un ejemplo particular. Es como que nos falta un chip a veces de poder relacionar las verdades y los principios que nosotros escuchamos con la aplicación en la vida diaria. Por eso yo creo que es importante, creo que es muy importante siempre en la predicación dar ejemplos prácticos, porque no todo el mundo relaciona el principio con todos los aspectos de la vida cotidiana. Cuando uno da ciertos principios prácticos, no solamente trata de iluminar un poquito más el punto, sino que al menos se asegura de que la audiencia, por lo menos en ese ejemplo del aspecto práctico, quede clara. Así que cuando tenemos una persona que se convierte y cae en un grupo de hermanos y empieza a tener relación de comunión con estos hermanos, definitivamente esto es un elemento que va a ayudar grandemente a su crecimiento, porque va a ver ejemplo, va a tener hermanos más maduros que le van a ayudar a entender. Mientras empieza a leer su Biblia con avidez, se va a encontrar con pasajes que no entiende. Allí están los hermanos para explicárselo. Así que una de las cosas más importantes cuando alguien se convierte es que pueda establecer relación cercana con miembros, con creyentes del cuerpo local. En segundo lugar, es indispensable la comunión los unos con los otros para un desarrollo saludable como creyentes. Pensemos otra vez en la figura del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Así que Cristo dirige toda la iglesia. Y cuando nosotros no dependemos de Él en todas las áreas de nuestras vidas, hay problemas. Ahora bien, puede ser que todos aquí digamos o entendamos que sí, que necesitamos depender de Cristo la cabeza. Pero lo que el pasaje en 1 Corintios 12 nos enseña no es solamente que dependemos de Cristo, sino que dependemos los unos de los otros para un crecimiento saludable en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita a todos sus miembros para funcionar adecuadamente. Cuando cada miembro de la iglesia se relaciona apropiadamente con los demás, esto contribuye al beneficio de todos. El crecimiento, El fortalecimiento del cuerpo depende en gran medida de la correcta interrelación de cada uno de sus miembros. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16 dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero no lo deja ahí. Luego dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí están todas las palabras importantes. Por un lado, Cristo es la cabeza, es en Él que nosotros vamos a poder crecer. Pero por otro lado, dice que este cuerpo solamente está bien concertado y unido por las coyunturas. La palabra coyuntura significa literalmente punto de contacto. Es en ese punto de conexión donde se tocan las piezas y tienen relación, tienen roce. Así que lo que está diciendo es que estas coyunturas, estos roces, funcionan como un canal a través del cual la provisión de Cristo como cabeza se traspasa a los demás miembros. Mis hermanos, dicho en otras palabras, uno de los medios que Dios usa para bendecirte es la relación con otros. Dios utiliza la interacción con otros para traer bendición a tu vida, para traer beneficios espirituales. Los miembros deben ayudarse mutuamente, y esto es imposible sin tener relación. ¿Cómo yo voy a recibir bendición o a bendecir a otros si yo no tengo relación con los demás? Fíjense otra palabrita: según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, la iglesia como cuerpo no es una organización, es un organismo. Nos habla de algo vivo, y el bienestar o el malestar de cada uno de sus miembros afecta al todo. Primera a los Corintios 12:26: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tenemos una interdependencia tal que lo que ocurre a uno es como si ocurriera a todos. Nos necesitamos los unos a los otros. Primera a los Corintios 12:21: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que el cuidado de los unos por los otros, la comunión entre los miembros de la iglesia, debe ser el sello o la característica distintiva de una iglesia saludable. Finalmente, y en tercer lugar, no es solamente importante para los nuevos creyentes y para la edificación y desarrollo de los demás, sino también que es importante para la permanencia en la fe. Todos nosotros, en mayor o en menor grado, pasamos momentos de dificultades, de desaliento espiritual, y cuando eso sucede, uno de los instrumentos más usados por el Señor para ayudarnos a salir de esas etapas es la comunión con otros. Es la ayuda de otros que están allí para orar por nosotros y con nosotros, que están allí para recordarnos aquellas cosas gloriosas del Evangelio que tú y yo conocemos, pero que necesitamos oírlas de nuevo. Cuando estamos desalentados, cuando vienen pruebas a nuestras vidas y estamos a punto de desfallecer, cuando empezamos a ser engañados por nuestra propia carne y a hacer las preguntas incorrectas y empezamos a preguntarnos ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasa esto? En ese momento de dolor es difícil que tú pienses bien, pero cuando tú tienes relación con otros creyentes, vienen aquellos que están cerca de ti, que te conocen y que te aman, y te recuerdan con toda la ternura del mundo, pero al mismo tiempo con toda la verdad, que nada nos acontece sin propósito, que Dios sigue estando detrás de todo, que el amor que Dios mostró hacia ti, hacia mí, cuando éramos enemigos, sigue permanente, pero mucho más ahora que somos sus hijos. Así que te ayuda a recordar que tú no debes de interpretar a Dios a través de tus circunstancias, sino que tú debes de interpretar tus circunstancias a través de la verdad de Dios. Eso tú y yo lo sabemos, pero a veces necesitamos que nos lo recuerden. Si tú no te relacionas con nadie, ¿quién te lo va a recordar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a animar? ¿Quién te va a estimular? ¿Quién te va a alentar? ¿Quién te va a consolar? Es indispensable la relación los unos con los otros. Alguien dijo lo siguiente: la coinonía ha sido uno de los lazos irrompibles que ha mantenido a la iglesia viva y activa a pesar de las persecuciones imperiales, religiosas y políticas a las que ha venido siendo sometida durante sus más de 2 milenios de existencia en el mundo. Nosotros vemos cómo aún el Nuevo Testamento se nos estimula al pensar en un momento determinado. Dice: recuerden que vuestros hermanos en todo el mundo padecen lo mismo que ustedes están padeciendo por causa de Cristo. Así que tú tienes un grupo de hermanos, tú tienes un pueblo que padece lo mismo que tú. Cuando hay esa relación, nos estimulamos los unos a los otros. Permítame resumir lo que hemos dicho hasta aquí. Necesitamos, hermanos, necesitamos la comunión con otros creyentes para un crecimiento saludable en nuestra vida espiritual. No tenemos posibilidades de sobrevivir separados de la cabeza. Necesitamos desarrollar nuestra comunión con Cristo, pero esto implica que nosotros debemos también desarrollar la comunión con los demás miembros. No hay ningún miembro del cuerpo que pueda decir: no tengo necesidad de vosotros. Dicho de otra manera, el deseo de independencia de los creyentes es dañino, perjudicial y antibíblico. Somos parte de un cuerpo, no somos independientes. Pero ten en cuenta esto: cuando nosotros no tenemos comunión con los demás, no solamente es perjudicial en nuestras vidas, sino que tú estás privando a otros de aquello que Dios quiere darle a través de ti. Porque a cada miembro del cuerpo Dios lo hizo diferente. Dios nos da diferentes dones. Y es precisamente en esa diferencia donde está el enriquecimiento. Porque donde yo cogeo en algo, tú eres fuerte en eso. Y donde tú eres débil, yo soy fuerte. Y nos complementamos y nos ayudamos los unos a los otros. Así que cuando tú decides aislarte y no tener comunión con el pueblo de Dios, tú no sabes de qué tú estás privando al pueblo de Dios. Porque a ti Dios también te ha dado responsabilidades y te ha dado dones específicos. Si tú no te relacionas, es imposible que lo uses. Cuando nosotros no estamos funcionando como parte del cuerpo, lo estamos debilitando. Estamos perjudicando a otros y posiblemente estamos dificultando el crecimiento de otros. La independencia y la vida cristiana no son compatibles. El aislamiento y la vida cristiana no son compatibles. Dios nos hizo como miembros de un cuerpo para que nos edifiquemos los unos a los otros. Y esto ocurre en relaciones de comunión. Pero en tercer lugar, permítanme decirles que la iglesia, cuando se reúne, provee la posibilidad de relacionarnos provechosamente. Oigan lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es en el contexto de la congregación unida donde uno aprovecha para, después de escuchar la palabra, tener relaciones y conversaciones edificantes y estimularnos los unos a los otros. Oímos el mensaje, óyeme, qué bueno poder decir, dar un testimonio de cómo Dios obró en mi vida de acuerdo a eso que oí, y estimular al otro a seguir corriendo la carrera que tiene por delante, porque Dios utiliza esto para tu edificación. Finalmente, nosotros debemos tener la disposición de compartir los unos con los otros, más allá que simplemente tiempo. Nuestras cosas, nuestros dones, nuestras posesiones, nuestras vidas. Hermanos, vivamos delante de Dios haciendo lo que es correcto. Y parte de lo que Dios espera de nosotros es que nos relacionemos de una manera que podamos compartir lo que Dios nos ha concedido. Salmo 133:1, ¿qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira la comunión como algo vital en tu desarrollo como cristiano, para que recibas lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de la vida de otros, y para que tú también no prives a otros de lo que Dios quiere darle a través de tu vida.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.